Hola, saludos, bienvenidos aquí al episodio 94 de Hispahex. Ahora estoy transmitiendo desde el castillo de Richard. Y bueno, bienvenidos. Saludos, René.
Hola, hola. Buen fin de semana a todos.
Bueno, pues esta semana realmente no ha habido tantas noticias como fue la semana pasada, pero sí ha habido cosas bastante interesantes. De entrada, bueno, empezamos a ver una recuperación en los precios en el ecosistema de todo el ecosistema, tanto Pulse, Hex, PulseX, etcétera. Se empezó a ver una recuperación, lo cual está, pues, se ve bien. Y luego Hex en ambos lados, tanto en Ethereum como en Pulse Chain, ya alcanzó al pago de 7 Hex por T-shirt. Lo cual, pues, insisto, quienes ahorita tengan oportunidad, es momento de armarse de tantas t-shirts como se pueda, porque no sabemos cuánto tiempo más va a ser posible hacer esto, ¿verdad? Ya sea que lo hagan a través de, en cualquiera de las dos redes, o que estén utilizando las monedas como de Maximus DAO, ya sea Maxi, Desi, etcétera, que es una forma fácil en la que te puedes hacer de t-shirts y que además tienen un rate mucho más amigable o que paga mucho más que si es la misma cantidad de dinero la pusieras ahorita de Hex y crearas un stake a largo plazo. Si te vas por cualquiera de estas dos, puedes obtener más t-shirts, que ese es el objetivo. Entonces, bueno, eso es recomendable. De hecho, tengo por aquí...
De hecho, la gran ventaja que tiene comprar Maxi o Desi es de que, por ejemplo, si lo compraras hoy en día, ya no tienes que esperar ni los 15 ni los 10 años. Y exacto, además ya tiene la suma del acumulado de lo que ya lleva.
Así
que
es.
No es algo de lo que te tienes que esperar. O sea, eso es algo que a veces no le ponemos
esa... Se pierde de vista.
Se pierde de vista y dices, ah, es que voy a comprar una 10 años, sí, pero esa que ahorita está en oferta ya tiene el acumulado que desde la fecha que se creó.
Claro.
Entonces, tú dices, ok, yo estoy comprando un Desi, sí, pero a lo mejor un Desi ahorita ya vale, no sé, 3
en Hex. La práctica ya puede valer por unos 3 Hex aproximadamente, sí.
Por decirte un número, ¿verdad? A diferencia de que si compras un Hex, compras un Hex nada más. Entonces, por eso cuando hay esos descuentos de que está por debajo del valor de Hex, o sea, es como dicen en inglés, no-brainer.
Así es, entonces sí es importante... Pues recordar eso, ¿eh? Recordarlo y aprovechar ahorita que los precios están en el suelo prácticamente, armarse de tantas t-shirts como sea posible, porque al final el secreto de Hex o el objetivo de Hex no es tanto tener Hex, es tener t-shirts. Eso es lo que se busca. Si no entienden ese concepto, entonces realmente no han entendido Hex. Entonces sí es importante eso, que lo pongan en cuenta. El otro, aquí nos comenta Yoyo sobre el otro día pagó en el lado de Ethereum, pagó 9.8 Hex por T-shirt Esto fue en el día 1388, es decir, el día 20 de septiembre. Pagó 9.88 hex, aquí lo podemos ver. Y en el lado de Pulse Chain, el pago ahorita que yo recuerde, el más grande que hemos visto ahorita es 7.02. Pero bueno, la ventaja es que ya ahorita en ambas redes ya se está llegando a los 7. Vamos a ver si esa tendencia continúa, pero como sabemos, generalmente el pago por T-shirt tiene una tendencia a la alta. Entonces, pues sí es importante, ¿verdad? Eso tenerlo en cuenta. Déjame saludar aquí. Francia, saludos. Over, saludos desde Madrid. Saludos. André Hart, ojalá. aquí estamos. Dice, Looking to Maxi es el sitio para las stats de los Perpetuals. Déjame revisar Looking to Maxi. No sé que no me va a salir aquí así directamente. Lo voy a poner como lookingtomaxi.com. Espero que no me mande por otro lado. Vamos a ver en los tokens. Y bueno, aquí podemos ver igual el precio del token. Ojalá viniera aquí una comparación con el precio de Hex. Pero bueno, sigue siendo un precio bastante accesible. Y la verdad es que cuando comparas la cantidad de tokens necesarios para un T-shirt, pues en realidad no tiene nada que ver con los tokens que tienes que comprar en el lado de Hex. Y al final hay que recordar eso, ¿verdad? Que es el rate que tienen. Esa es la parte más importante. Por eso es, pienso que conforme siga avanzando el tiempo, tanto Maxi como Desi van a ser monedas bastante codiciadas. Entonces es buen momento de aprovecharlas. Bien, aquí César dice, ¿creen que es posible la paridad entre Hex y P-Hex? ¿Creen que es necesario? Bueno, siempre dijimos que no iba a haber una paridad como tal, siempre iba a haber así como una pequeña diferencia entre uno y otro. No sé realmente qué tanto esa diferencia vaya a ser, ¿verdad? O sea, no sé cómo se vaya a comportar, pero sí pienso que al final va a haber una cierta paridad, no idéntica, pero sí cercana. Pero eso, ese cercano no sé cómo se vaya a ver una vez que ya estemos hablando en un valor superior a los 50 centavos. Supongamos que de un lado estén 50 centavos y tal vez el otro siempre esté sobre 38, 40, no sé. O sea, realmente, pero sí creo que al final va a haber una cierta paridad o que va a haber un comportamiento similar en ambos lados. No sé aquí tú qué pienses.
Pues ahorita, digo, al final estamos en el bear market y pues la gente se está decantando por el lado, obviamente, pues que tiene un mayor potencial. Sin embargo, pues podemos ver que hay muchas compras en Ethereum, no lo han dejado la gente que pensaba que se iba a morir. O sea, al contrario, los usuarios y las carteras van a subir. Sin embargo, cuando los precios empiecen a subir, vamos a ver realmente el comportamiento de la gente que sí tiene varo para pagar las gas fees.
Ah.
¿Qué van a hacer? Porque, claro. ¿Qué es lo que va a pasar? A mi pensar, pues compras el Hex barato para poderlo puentear, porque Hex es Hex, para mandarlo al otro lado, que te va a salir más barato, y eso va a llevar a que el precio tenga una paridad. Por eso digo, la gente que tiene dinero, esto es lo que yo pienso, no quiere decir que eso vaya a pasar, que realmente no tiene tanto problema con las Hex, o sea, vamos a decir, las que están dispuestas a comprar $100,000, $200,000, $300,000, que bueno, no los que compran $20. No, a los que compran $20, no. O sea, cuando llegue el
Ellos
bull
en
market,
Pulse.
cuando llegue, sí, cuando llegue el bull market, no te, o sea, ¿por qué vas a comprar $20 de Hex si te vas a gastar 150 en gas fees?
Claro.
Pero la gente que compre $150,000, $200,000, que sí las hay, porque pues aún hoy en día de
Claro.
repente las ves, pues ¿qué va a decir? O sea, yo compro mi Hex en Ethereum, lo
Está
puenteo a
más
Pulchain,
barato.
lo puenteo a Pulchain y lo cambio por, o lo vendo de aquel lado, o sea, lo que es el arbitraje, y eso va a hacer que el precio pues esté muy cercano en ambas redes.
Sí.
Pero pues esos son juegos que la gente que ya tiene dinero puede hacer. Los que apenas están en la creación de su portafolio o riqueza, o sea, tienen que jugarla donde no te pegue
Donde no te pegue tan duro.
el gastar las fees, ¿verdad?
Claro. Dice, ¿les parece factible la utilización de eHex como herramienta para manipular el precio de los tokens del ecosistema de Richard? No sé exactamente a qué te refieras de cómo utilizarlo. Para manipular el precio de los tokens del ecosistema de Richard, no sé exactamente a qué te refieras de cómo hacer esa manipulación. Y de quién haría esa manipulación, ¿no? Ahora sí que sería un poquito más detalle. Ballenas que no quieran estar en Pulse, que ellos puedan afectar el precio, ¿te refieres a tumbar el precio de eHex y de esa manera afectar el resto de las monedas? ¿Es lo que estás comentando? Las ballenas que solo quieran estar en Ethereum, o sea, que ellos vendan del lado de Pulse. Ahora sí que estoy aquí un poquito perdido con la pregunta. Si quieres, está el enlace aquí en al inicio del chat. Si te quieres unir y se me hace que es más fácil poder hacer la pregunta así en vivo.
O sea que
Dice
las ballenas que no quieren estar del lado de Pulchain ni en Ethereum, utilicen sus tokens para tratar de bloquear un pompeo, ¿tú te refieres? O sea, para que eHex siga siendo valioso. A lo mejor es a lo que se refiere.
que quieran subir el precio de eHex, me imagino bajando el precio de todas las demás. A ver, ahí viene. Ahora sí. Saludos, César.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí.
Genial, muchachos. Bueno,
Sí,
lo que quería
se te escucha. A ver, ahora sí,
preguntarles
explícanos la pregunta, ¿por qué no?
porque... Claro. Es algo así como una idea que se ha sembrado en mí desde que he visto cómo la liquidez se ha reducido por parte de IGEX y cómo se ha movido tanto capital a la cadena de Pulse. Y bueno, y que hay muchos detractores de Richard que seguramente no van a querer entrar en Pulse Chain. ¿Creen que es probable que la compra de HEX en Ethereum sea el catalizador, sea el... ¿Cómo decirlo? El punto de partida para que pumpee el ecosistema de Pullchain, de Richard. O sea,
O
¿les parece un
sea, ¿te
posible esto?
refieres a que haga un pump para darle exposición a todo lo demás en el lado de Pulse? ¿Es más o
Sí,
menos lo
exacto.
que
Fíjate,
dices?
yo, como analista, tú podrías pensar que ya comprar HEX en Ethereum no simplemente es comprar un certificado de depósito. O sea, de cierta forma, ahora tiene un valor HEX en Ethereum extra, que es que apalanca el ecosistema, o sea, sostiene cierta parte del ecosistema. ¿No les parece eso factible o no creen que pueda ser así?
O sea, yo lo que creo es que, o sea, así con el escenario que planteas, yo lo que creo es que al final lo que puede pasar es que al momento que se empieza a pompear el lado de HEX o el lado de Ethereum, HEX en Ethereum, que haya gente que diga, bueno, hay quién está detrás de todo esto y que eso lo atraiga a la comunidad y una vez que llega a eso, entonces es expuesto a todo lo demás, ¿va? Que de alguna manera va de la mano con lo que íbamos a platicar de lo que pasó con la cuenta de Donald Trump Jr., que fue hackeada y que hicieron un tweet poniendo el nombre de Richard Hart, diciendo: Richard Hart es inocente, cuando yo sea presidente me voy a fregar a la SEC y no sé qué. Y curiosamente, después de ese tweet, hubo una subida en los precios de todo el ecosistema, sí, tanto de Pulse como de PulseX como de Hex, ¿verdad? Entonces, de alguna manera creo que eso es lo que se necesita, que haya algo que le dé exposición a este ecosistema e inmediatamente empieza a subir. Entonces pienso que sería un escenario similar. Eso es lo que yo me imagino que puede pasar.
Claro.
Yo en lo personal no me decanto tanto a que Hex sea como tal el catalizador, okay, sino más bien lo que estamos viendo, y creo que casi cada 2 días o 3 días aumentan. No sé si has visto la gráfica de la cantidad de proyectos que se están lanzando en Pulsion, que ya van sobre 200. Y eso, ya sea a través de el PIDAI o todas estas que se han estado entre meme coins y todo, que han estado moviendo, están dando la exposición a Pulsion. El volumen que se tiene, ayer creo que ya fue la tercera cadena más usada en cuanto a volumen de transacciones. O sea, poco a poco se ha ido aumentando el uso de la cadena como tal. Y cuando llegue el bull market, obviamente, todas estas personas que han estado utilizando la cadena y ya están estos nuevos proyectos, y los que tienen sus proyectos que sí han utilizado, y vean, la descentralización, llevamos por 44 mil validadores, me parece. Y vean que, oye, este mismo movimiento en Ethereum, que nosotros lo sabemos, ¿por qué? Porque estamos muy familiarizados con el término de un stake en Hex y el término de hacerlo, porque, pues digo, somos los pioneros en esta cadena. Pero cuando toda esa gente que ahorita ya tiene y está empezando a utilizar la cadena, y que ya vienen estos productos, sobre todo el gaming y eso, la utilización en una y otra red, eso para mí creo que va a ser de los catalizadores. Cuando funcionen correctamente los NFTs y esto del gaming, híjole, creo que nos va a dar ese levantamiento. Inclusive por ahí Somi puso las gráficas del inicio de Ethereum y el inicio de Pulsion, de cómo se están comportando, y es un espejo una de otra. Hasta dónde vamos. Entonces, sí creo que más que nada en el uso diario, cuando venga el bull market, o sea, obviamente hay ballenas que no les va a importar, pero la gran mayoría que se quiere la adopción, pues obviamente pasa donde tu dinero te lo traten mejor y donde saques más jugo a tu dinero. Entonces, para mí, ese es más catalizador que Hex, porque Hex como tal ya está 100% relacionado con Richard Hart, y los detractores son más a Richard Hart que al ecosistema. Y Pulse Chain, mucha gente ni siquiera sabe que existe, y ni siquiera saben quién es detrás, simplemente es una red más, así una es. Red nueva, a la cual, oye, así como está meses. Cardano, exacto, así como Cardano no tiene ni un proyecto que jala ahí, nada más es Cardano. O las demás redes, y que ya estamos viendo que pues están centralizadas y que están esto y que tienen este problema y que se detienen, y no va a empezar de usuario a usuario, que ese es el mejor marketing, así que de boca en boca, oye, pues usa esta red, está muy rápida, es muy barata, es esto y funciona igual, claro. Todo lo que funciona ya funciona acá. Creo yo que más por ahí va a ir el catalizador. Y bueno, ¿y esta red de quién está detrás? Ah, es Richard. A lo mejor la gente que ya sabe o que ha estado
ya, en el mundo de esto, ajá,
va a decir, es de Richard, entonces a lo mejor no la toco. Pero toda esa gente nueva que no tiene ni idea, y de boca en boca va a llegar por esto de los proyectos que se están lanzando, que es increíble. O sea, la comunidad sigue construyendo, para mí ese va a ser el catalizador más grande, porque siempre la mejor promoción va de boca en boca.
Sí, es cierto. O sea, en este caso, sí, te,
y que al final así fue Hex.
Y si nos ponemos a analizar, por ejemplo, el incremento del costo, el future rate. O sea, ¿crees que el future rate tuvo el costo en, uh-huh, en Ethereum? Si es así, significa que se incrementarían los stakes, ¿no? En Ethereum, que parece bastante tentador debido a los pagos que está dando ahorita y al hecho de que hay muchos knockets. No entiendo por qué hay tantos knockets, pero los hay.
Claro.
Parecen hackeos.
Pues yo no sé si sea hackeo o algo, o gente que
sí,
todavía...
Sí, no sé.
Que todavía no ha entendido bien el sistema, ¿verdad? O a lo mejor fue gente que entró... Habría que ver... Realmente yo no he hecho chain analysis de
muchas veces. Habría que hacer el análisis, ¿verdad?
Habría que ver el comportamiento de esas direcciones. Si son direcciones que entraron muy al inicio, porque sí he visto varias de que, no sé.
Que tienen 1,000 días. Y que
1,000 días y eran 3,000, ¿no? O 3,000, uh-huh, algo así. Pero no sé si en ocasiones anteriores esa misma dirección ya haya terminado un stake. O simplemente fue algo que dijo, ah, compré, hice esto, veo, ah, ya vale tanto, déjala, termino, y ay, en la madre, y perdí todo. ¿Por qué? Porque realmente, como sí, todos los que están entrando, no entendieron ni cómo funcionaba,
no entiendo,
simplemente fue la euforia del momento, en aquel entonces, de compro barato, va a subir, esto ya subió, ahorita necesito dinero, lo trueno, y chin. No estuve consciente de lo que estaba haciendo porque no entendí el sistema. Pero eso lo sabremos si hacemos realmente un análisis de las direcciones en las que está pasando eso. Yo, la verdad, no lo he hecho, no he tenido ni el tiempo. Pero a lo mejor haciendo un poquito de análisis en esas direcciones podemos ver si ya habían terminado stakes anteriores, dice, ah, puede ser un hackeo.
Esto fue
y no han terminado. Sí, si eran direcciones que no habían terminado stakes y aún no, pues simplemente no entendieron cómo funciona este sistema. Y que seguramente, si ese es el caso, vamos a oír despotricar a la gente esa que, ah, pinche chingadera, porque tenía y perdí todo y esto, porque no entendía el sistema.
Porque no entendieron las reglas.
Uh-huh. Exactamente.
Así es.
Ok, bueno, básicamente quería ese punto de vista de ustedes, muchachos, debido a que he estado considerando que la pérdida de valor y la transferencia de valor de Hex a PHEX, al ecosistema, de alguna manera tenía que retribuirse. Sí, Ethereum se desarrolla y se optimiza de alguna manera, solo si. Si no, pues, bueno, ya el mercado decidirá, como siempre lo han dicho, pues. Será cuestión de ver la oferta y la demanda, las personas que quieran estar en Ethereum.
Al final, como lo hemos dicho, en el lado de Ethereum, Hex no se va a morir, pero va a ser prácticamente una moneda exclusiva para la gente que tenga mucho dinero, para poder hacer esas transacciones, para iniciar stakes, terminar los stakes y todo, y los costos prohibitivos que tiene Ethereum, que a ellos no les represente nada, entonces ellos van a ser los que van a estar pompeando el precio. Y en el lado de Pulse Chain, pues ahora sí que ese es para todos.
Que bueno, eso lo decimos ahorita. Vamos a ver cuánto tiempo tarda el sharding. Porque en teoría cuando hagan el sharding, eso va a cambiar. Claro. Que yo supongo...
Pero
yo
supongo, hasta no verlo.
Por eso, esto también es una suposición mía únicamente. Yo no creo que Vitalik quiera dejar morir su proyecto, como Richard no va a dejar morir el suyo, pero sí creo que vamos a ver una fuga de capital en Ethereum muy grande este siguiente bull market, cuando se vean esos disparos del costo de transacción en Ethereum, a diferencia de Pulse. Y cuando eso suceda, pues obviamente se van a tener que poner las pilas. Para decir, oye, espérate, o sea, necesitamos arreglar esto
porque se nos va,
entonces le van a meter turbo a eso. Pero no hay que olvidar que toda actualización que se reciba del lado de Ethereum se puede recibir del lado de Pulse. Entonces, cuando eso suceda, si nosotros
a lo mejor, a ser igual.
Sí, o sea, en cierta forma sí, pero cuando veamos miles de dólares de gas en Ethereum, a lo mejor empecemos a ver dólares de gas en Pulsechain. Cuando eso se reduzca a cientos de dólares, nosotros vamos a volver a reducir a centavos de dólar.
Claro. O sea, ese, y eso es importante que Richard comentó que siempre pueden cambiar los parámetros. Sí, sí, el costo de transacción.
Entonces.
Sí, entonces. O sea, sí, yo lo que creo es que lo que es importante es que la gente llegue a Hex. Obviamente el Hex más conocido va a ser el Hex del lado de Ethereum, pero una vez que se llega ahí, si la gente se interesa en investigar un poquito de qué se trata Hex, va a encontrar a la comunidad, nos va a encontrar a nosotros, y una vez que nos encuentre va a decir, ah, hay una cadena totalmente nueva que se llama Pulsechain, que tiene todo esto y es mucho más barato, funciona igual, pero es más rápida, o sea, todos los beneficios que ya sabemos que tiene sobre Ethereum. Y cuando se den cuenta de eso, ahí es donde pienso que ese sería el catalizador, más que el precio de Hex como tal.
Ok, me parece genial.
Fíjate, otra cosa...
Lo único que tenemos que hacer es seguir hablando de esto con la gente, seguirlo promoviendo.
Otra cosa que, bueno, ahora sabemos que por las circunstancias y cómo está, Richard ha estado muy calladito. Y cuando tuitea cosas de más o menos cómo defenderse. Sin embargo, si tú te vas a los videos que una vez que anunció Pulsechain, que tenía como objetivo las cosas que quería sacar ya una vez que está dentro, pero siempre dijo, yo ataco las cosas por orden de importancia. Pero también mencionó, y de estas cosas así como que ya no me acordaba tanto a... siempre ha dicho que los NFT son una porquería y todo. Sin embargo, sí mencionó la creación de un sitio como OpenSea por él.
Ajá.
Aunque dijo, ya está alguien de la comunidad, ya está trabajando en eso. Pero, ¿qué me gustaría? Pues a lo mejor también lanzar la versión de OpenSea aquí. Lanzar la cartera, lanzar la moneda estable. Y mencionó como 4 o 5 cosas que ahorita no recuerdo. En un video que creo que era con la Wendy, creo que se llama Wendy, ¿no? Wendy O, donde la están entrevistando y que decía, bueno, ¿y qué ves? Y ahí mencionó como 4 o 5 proyectos. Y bueno, hasta donde sabemos, obviamente a los desarrolladores ahí los tiene. Y sabíamos que estaba trabajando en la cartera, pero claro, ya no ha dicho mucho. No sabemos si está esperando para que cuando venga otra vez el amor por los NFTs o por todo eso, cuando se venga el bull market, que de repente esas plataformas salgan y ya hechas por él. Bueno, no por él, por sus desarrolladores, pero
sí,
ya sabemos que
sí, hay,
al menos en mente ya las traía.
Sí. Sí, vamos a ver ahí eso cómo se sigue desarrollando, ¿verdad? Por lo pronto ahorita Richard ya no ha vuelto a decir nada de lo que venga. Muchos están pidiendo la cartera, que saque su propia wallet, que en este momento yo no siento que sea absolutamente necesaria porque ya se tienen opciones como internetmoney.io o Rabi, que funcionan bastante bien, pero me gustaría ver cuál sería la propuesta que él tendría como wallet, si me gustaría. Pero si al final no la desarrolla, tampoco pasa mucho, porque tenemos miembros de la comunidad que están desarrollando las propias, ¿verdad? Y que funcionan bien.
Muchachos, ¿y no es Mintra un fork de OpenSea?
Al principio se había manejado como un fork de OpenSea, después Gerardo dijo que no exactamente era un fork de OpenSea, pero sí era un open market para NFTs. También Power City tiene el suyo, que creo que se llama Pixar o Pixel.
Okay.
Me parece que, no, creo que todavía no se lanza, pero tiene el suyo. Pero Richard, ya sabes que para él siempre las cosas que hace la demás gente, siempre dice, todo socks. yo saco la mía y no me importa.
Claro.
Y en su momento, y de hecho, si mal no recuerdo, en esa entrevista, como dijo, su comentario sí que fue el que me llamó la atención. Si vemos algo que dice que está, que en inglés usó la palabra, dice thriving, dice, uh-huh, eso lo vamos a hacer y lo vamos a hacer mejor porque normalmente las cosas que hacen los demás apestan. Entonces, sí, él está abierto a que si sale algún proyecto, puede ser a lo mejor algo como Liquid Loans o Beto a saber, no sé, que él saque el suyo con todas las, sí, mejoras como él lo ve. Porque eso sí fue muy claro que dijo, si yo veo algo que sale, que está teniendo mucha atracción y que es algo bueno, yo voy a hacer mi versión, corrigiendo, porque normalmente todo lo que hace la demás gente apesta. Y esas fueron sus palabras, tal cual. Y me acuerdo mucho del de OpenSea, de la moneda estable y de la cartera.
Así es. Bueno, luego, entre las cosas que tenía también para hoy, tenía aquí un tweet de Katie Crypto, que me gustó mucho, donde dice, ¿se acuerdan cuando se decía que Pulse Chain iba a ser una estafa? Y al final sí se lanzó, sobre todo con el sacrificio, ¿verdad? De cuando la gente sacrificó, que esto iba a ser una estafa, y pues al final sí salió. Cuando dijeron que nadie la iba a utilizar, y ahora es más grande, en 4 meses es más grande que Cardano en 6 años. Cuando se decía que todos éramos bots y tenemos entre el 50 y el 80% de las transacciones que hay en Ethereum, ya se tienen en el lado de Pulse Chain. Cuando decían que nadie iba a utilizar la cadena y ahora tenemos más de 10,000 usuarios activos diariamente y seguimos creciendo. Dice, la SEC va a ser la siguiente que se le va a demostrar que no, que no tiene razón. Dice, y esto es un imperio que está en desarrollo, que apenas se está construyendo. Y eso es lo que creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando vemos el resto del mundo cripto en general, pues mucho, como dice Wells, dice, es falso cripto, no es realmente cripto, porque el objetivo de cripto es que sea descentralizado. Y pues ahora sí que no hay una cadena más descentralizada que Pulse Chain. Ahorita ya se superaron los 42,000 validadores, creo que tengo que haberlo todo por aquí.
Ya estamos llegando a 44, según iba en 43, sí, 800 o 900, por ahí.
43,200. Sí, entonces, o sea, sigue esto creciendo, realmente es una cadena totalmente descentralizada, incluso Richard ya retiró sus propios validadores y todo, entonces, o sea, realmente ya no hay aquí una persona central que esté haciendo que la cadena funcione, es la misma comunidad.
Entonces, retiró y quemó esto, sus tokens.
Sí, sí, o sea, se retiró prácticamente de todo lo que él tenía ahí como actividad en el funcionamiento de Pulse Chain.
Y quemó los tokens con los cuales necesitabas para poder ser validador. Esos tokens, uh-huh, se quemaron. O sea,
ya no se vuelven a ver. Diciendo prácticamente, o sea, quemó los barcos para no regresar. Prácticamente. Entonces, o sea, eso para mí es muy importante, porque sabemos cómo viene todo el tema de todas las finanzas centralizadas, hacia dónde va. Cada vez se ve más cercano todo el tema de que le quieren aplicar los CBDCs y todo lo demás. Y pues necesitamos un ecosistema que nos permita transaccionar y que no pueda ser censurable. Entonces, por eso es por lo que creo que Pulse Chain a largo plazo tiene todo para ahora sí que, como decía Richard cuando apenas lanzó Hex y le preguntaban sobre sus objetivos y él dijo world domination, creo que tenemos todo para poder llegar a eso. Entonces nada más es ahorita para los que nos escuchan, aprovechen, háganse de tantos pools como puedan, de tantos PulseX como puedan, porque esta cadena apenas tiene 4 meses, estamos en el bear market, está todo horroroso y hay muchas posibilidades de que esto se vaya para arriba. Luego, por otro lado, también hizo Katie Crypto otro donde dice, cuando Hex fue lanzado, dice, todo el mundo le echaba tierra, ¿va? Dice, y hubo múltiples caídas de 80%, Y en cada una de esas caídas utilizaban la, los, ahora sí que los que nos odian, los haters, utilizaban eso para burlarse de Hex y todo lo demás. Y aún así, todo lo que logró hacer, ¿verdad? Su 10.000X. Entonces, importante, Hex no ha cambiado. Y eso es lo que nos tiene que quedar bien claro. Hex sigue siendo el mismo desde que se lanzó. No ha sido hackeado. No ha tenido ningún problema de nada. Siempre ha estado al 100% en línea. O sea, todo lo que siempre hemos cacaraqueado sobre Hex sigue estando en pie. Sigue funcionando exactamente igual. Entonces, simplemente nada más es la gente que, por alguna razón, ya sea por desesperación, porque no les gustó, o yo qué sé, los que han estado dompeándolo. Pero pues, por lo que se ha visto, ya no hay mucha caída más que tenga Hex o que vaya a tener. Porque yo espero no equivocarme, ¿va? Pero ya no se ve que Hex vaya a tener una caída ya más fuerte, al menos por el comportamiento que hemos visto en las últimas semanas. Entonces, o sea, ya a partir de aquí, pienso que ya pronto vamos a empezar a ir para arriba, que por aquí nos dejaron un comentario. Donde nos dice prácticamente que si ya estamos preparándonos para el siguiente bull run, dice hay que preparar las bolsas, y efectivamente, o sea, ahorita es el momento, ¿verdad? No sé qué ustedes qué piensen sobre eso.
Pues yo, como el otro día te dije, yo pienso que todavía falta una caidilla por ahí, y probablemente a finales de año y principios del otro ya empecemos a ver esa recuperación, y más que nada porque pues al final todavía, aunque ya no es tan fuerte.
¿Crees que pero, sea importante el anuncio de la recesión por parte del gobierno de Estados Unidos? Que,
o sea, sí, era lo que iba a decir, o sea, los gringos, aunque ya no son los más fuertes, ya no, siguen siendo los consumidores número uno del mundo. En todos los aspectos.
¿Crees que el anuncio de la recesión sea el aviso del bottom? ¿Crees que el anuncio de la recesión sea el aviso del suelo, del fin de todo esto?
Híjole, es que así como decir, pensar es muy difícil. Ya ves que pensábamos que los bancos se iban a colapsar, empezaron a tronarse. Y salió la Fed y pues los ayudó. Entonces, yo veo complicado como tal, pero pues como todo, es un saquito que le vas echando cada vez más y va a haber un momento en que se tiene que romper. O sea, no es algo que pueda ser sostenible para siempre. Lo único malo es que lo pueden prolongar. Sin embargo, independientemente de que si sea el inicio de un bull run, porque ya sabemos que los bull runs empiezan, tienen un pico y luego vuelven a caer y luego se disparan. Ya como tal en el...
Así es.
Pienso yo que como tal, cuando ya empiece la carrera presidencial, que se defina bien quién contra quién, es cuando vamos a empezar a ver, siento yo, que una recuperación. Y luego, cuando ya quede electo, ¡pum! Va a haber una caída, y cuando entre el nuevo, va a haber una subida. Eso es lo que yo pienso.
Bien.
Porque obviamente cuando empieza la carrera, el que está en funciones, que se quiere reelegir, de una forma manipulable o no, tiene que demostrar que las cosas están bien para poderse reelegir.
Claro.
Cuando ya quede elegido, sea el que se vaya a quedar o el que entre nuevo, viene esa corrección de que, chin, pues esto estuvo manipulado. Y entrando, si entra el nuevo otro, pues tiene que venir por esto votaron, aunque después, otra vez a mediados de cuatrenio que tienen ellos, pues va a volver a venir la caída. Y eso porque, pues eso lo vemos históricamente con los presidentes en Estados Unidos, o sea... Así funciona, lo manipulen o no lo manipulen, o sea orgánico, o sea real, o sea no, siempre.
Sí, cuando es momento de elecciones hay mucha... Mm. Sí, entonces ahí sí, vamos a ver ahí esa parte cómo se comporta. Eso va a estar muy interesante. Yo pienso que el año de elecciones, cuando ya empiecen las elecciones y dependiendo quién quede, probablemente vamos a ver otro intento de confinamiento y otras tarugadas de lo que ya vivimos.
Otra pregunta con respecto a una
Bueno, luego, por
visualización.
otro lado, tenía. Ah, sí.
Una visualización personal sobre el token INC, sobre INC. Saben que por lo general la mayoría de los tokens que se han utilizado como incentivo en muchas cadenas tienen una gráfica muy negativa, como este inicio que hemos vivido. ¿Creen que es posible que este token en el bull run sea una estrategia? Esto es una suposición. Sea una estrategia de Richard bueno, valga la redundancia, incentivar y pagar la espera que los granjeros han tenido que hacer durante estos meses. ¿Les parece que INC tiene ese futuro de ser la moneda que realmente justifique su nombre?
No sé. Ahí sí, en el lado de Ink, yo como lo veo, es simplemente es una moneda de incentivo por el hecho de estar proveyendo liquidez, pero yo no la veo como una moneda para comprarla. Sí, pero eso es mi percepción personal, ¿verdad? Entonces, si yo no la veo, supongamos que muchísima gente de la comunidad piensa como yo, pues no la van a comprar.
No, pero
Entonces, si no la compran.
no para comprar, más bien ¿cómo te digo? Pagar la espera que has tenido porque evidentemente tu bolsa de INC se ha depreciado contra las monedas y contra el dólar, ¿no? Como todo, pero más que nada en su ratio contra las demás monedas se ha depreciado bastante. ¿Qué tal una subida de INC, inclusive en ratios, para pagar, para incentivar pues al ecosistema? ¿No les parece algo
O sea
justo?
que dieran más ink por hacer farming.
Claro,
Es la pregunta.
que vuelvan a subir los porcentajes de pago, que ya están bastante altos de hecho, pero también que la moneda suba su precio en contra de las demás, en contra de las otras.
Yo
¿Nació
sí,
lo que te...
ahí es el detalle que yo no veo ahí subiendo si no lo
Estoy hablando
compro.
del ratio, no del precio en dólares, estoy hablando de su ratio contra las demás monedas, que ya bastante ha caído. Sería genial que tú vayas a tu bolsa de INC y veas que es más, en este caso,
Que Ink
más PEN,
vale.
más HEX.
Sí. Claro. Sí, no sé. No sé. No, no, yo personalmente no lo veo eso.
Okay.
Sí, no sé aquí si René tengo una opinión diferente, ¿verdad? Pero yo personalmente eso no lo veo. Digo, lo único que a mí me gustaría es si pudieran pagar más, ¿verdad? Pero al final está muy definido por la cantidad de gente que está participando en la pool, es cuánto se te paga en Ink. O sea, al final ahí Richard no tiene mucho que ver. ¿Sí me
Mira,
explico?
yo como lo veo, cripto está bien loco. O sea, sabemos de antemano cuáles son las monedas que tienen una funcionalidad como tal y que te conviene o que te pagan más. En el caso de INC, es una moneda de incentivo que te dan para que tú puedas cambiar por
Probar
cualquier
liquidez.
otra. Vimos que llegó a tener un valor, si mal no recuerdo, arriba de hasta de $50. No me acuerdo.
Sí, así empezó bastante fuerte.
Exactamente. Cuando llegue un bull market, o sea, si sabemos que monedas como
Todos suben.
Dogecoin, todas esas suben, yo no veo por qué Ink no pueda volver a subir y sobre todo si ya llegó a un valor como ese, que pueda volver a obtenerlo. ¿Por qué? Pues porque realmente, entre más te metes en ese ecosistema, sabes cuando le apuestas a algo seguro por su funcionamiento, que es el caso de HEX, que es el caso de Pulse, que es el caso de PulseX, como en su momento fue a lo mejor Ethereum, como fue Bitcoin, etc. Pero hay cosas inexplicables, como de repente de la nada salió Pepe y hizo un pump que dices, ¿qué pedo? O sale, así sale, salió el Shiba Inu o eso ¿Qué tiene? O sea, ¿qué tiene
de interesante? Que no tiene ninguna funcionalidad.
Exactamente. Simplemente a alguien le gustó, se corrió, o de repente, o salió un meme, hicieron eso, y pum. Y no dudo que algo así pueda pasar con Ink, porque tú sabes que hay gente que persigue las velas verdes. Y al final, aunque trates de educar a medio mundo, somos una minoría, y la psicología de todo el mercado que va a entrar nuevo va a seguir pensando en que, ah, se está subiendo, compra esa, cuando tú sabes que ya vas, ya estás más en esto que, ah, no, esta está cayendo, esta es la que compro, porque cuando suba que llega toda esa gente, claro, es cuando yo voy a vender. Entonces, claro, ¿qué va a pasar, la verdad, con esa moneda y cómo la veo? ¿Sí la veo yo volviendo a llegar a su all-time high? Yo creo que sí. Pero,
ojalá.
¿Cómo se va, ojalá, cómo se va a dar eso? ¿Cómo se va a dar eso? Pues, no, no sé.
Sí. Sí, no, ahí vamos a ver. Aquí nos pregunta... Yo dice, ¿qué opinan del hacker de Twitter? Podía enviar una página para engañar y robar criptomonedas, pero no lo hizo, sino que dio su punto de vista de Richard y que es inocente. Sí, o sea, esa parte para mí fue muy, muy interesante, ¿verdad? Con el hackeo, porque, digo, estuvo publicando una infinidad de tarugadas y que hasta el mismo Donald Trump Jr. En un video dijo, quien sea el que me haya hackeado, comuníquese conmigo porque me gustaron mucho sus tweets. E incluso mi hermano me dijo que él debería de ser el que se encargara de mi cuenta. Pero entre ellos, obviamente, habló sobre Richard Hart. O sea, y no hizo ninguna... ahora sí que no jaló a la gente a enviarlos a una estafa o algo así. Entonces, o sea, no sabemos quién fue, pero pues, de lo que sabemos es que pues, tal vez sea parte de la comunidad. Y si no es parte de la comunidad, es al menos alguien que apoya los proyectos de Richard, ¿verdad? O lo que Richard tiene que decir. Entonces, para mí eso fue muy bueno, fue muy, muy interesante y muy curioso, ¿verdad? Que se diera de esa manera. Pero le dio bastante exposición al ecosistema, o sea, simplemente al nombre de Richard. Y pues quien lo googlee, pues va a encontrar Hex, Pulse Chain y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pues al final eso fue bueno. Fue bueno que un nombre tan reconocido como Donald Trump Jr. estuviera ahí hablando sobre Richard Hart. luego, entre las noticias, porque ya nos seguimos aquí hablando de otras cosas, entre las noticias que tenía también, Fame.io, para los que quieran hacer, ahora sí que apostar en contra de Hex, ya lo van a poder hacer a través de Fame.io. Si quieres... ahora sí que apostarle negativamente, decir, pienso que el precio de Hex va a bajar todavía más, lo pueden hacer ya a través de esta plataforma, acaba de ser lanzada. Entonces, pues bueno, ahí está disponible ya también. Una herramienta más del ecosistema que tenemos en Pulse Chain. Luego tenía por otro lado... bueno, es esto mismo, ya está disponible, esto mismo de Fame. Y pues prácticamente aquí ya se puede empezar, va a tener su propia moneda y ya está en vivo, ya está disponible.
Se llama Long, ¿no? La moneda.
No sé exactamente el nombre, no sé si aquí lo diga. Vamos a entrar a Fame.io, a ver qué nos dice. Fake supply, fees, PHLP para probar liquidez. No, pues más que es el Fame, el nombre de la moneda. Pero bueno, entonces, obviamente aquí me va a pedir que conecte la wallet y todo lo demás, pero pues ahora sí que el dApp de Fame también va a permitir, aquí está, el que te permite hacer long y short en la moneda con la que quieras jugar, ¿verdad? Con la que le quieras apostar, ya sea positivo o negativamente. Yo ese tipo de juegos, la verdad, yo no le entro. Yo prefiero nada más con limit orders y nada más. A esto es de juegos y en mi experiencia, cuando me pongo creativo, siempre termino perdiendo dinero, entonces prefiero no hacerlo. En el Twitter de que se hablaba de que en México se está trabajando también para, porque ya lo habían abierto en México, pero estaban trabajando para hacerlo mejor. No recuerdo exactamente cómo era el tweet, pero bueno, que se está trabajando todavía para mejorar lo que ya se está ahora sí que ofreciendo. Al menos en México, en Xerox Coast, pero pues esto es para todos los países, ¿verdad? Porque lo están tratando de abrir en tantos países como sea posible. Sí se me escucha bien porque me aparece aquí un simbolito de que la conexión está lenta.
Sí, te escuchas bien.
Espero que lo nada más. Ah, ok. Y luego tenemos por otro lado el Pulse Chain Tour. Donde varios miembros de la comunidad están, ahora sí que se están juntando para educar, para promover todo lo que es Pulse Chain. Esta chica, Wild, es Jay. Ella ha estado publicando videos donde está en el evento, ¿verdad? Donde está mostrando aquí algunas cosas. Dice que no puede mostrarlo todo, obviamente, pero bueno, ella está ahí y está promoviendo. Entonces, pues bueno, prácticamente esas creo que eran las noticias. Déjame ver si tenía algo más por aquí.
Sí, lo de Bitboy que me estás
Ah,
platicando es.
bueno, GoPulse va. Ah, sí, también hay drama con Boy, que bueno, no sé si lo han seguido o no, pero Bitboy tuvo un problema en sus redes. Estaba trabajando con una compañía que era, digamos, que le ayudaba en toda la administración de su canal de YouTube y todo esto, que es uno de los errores más grandes que cualquier creador de contenido puede cometer, porque cuando tú tienes tu propio canal y empiezas a tener una buena audiencia, van a llegar ahora sí que las hienas a decirte, no, mira, si te vienes conmigo, yo le voy a promover más tu canal, voy a hacer que llegue más gente, que tengas más audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es a cambio de que ellos administren y tengan acceso a los ingresos que tú tengas en tu canal. Y esto muchos youtubers en diferentes líneas, no solamente en cripto, pero en muchos otros, han sido víctimas de esto y han hablado al respecto y han dicho eso, no lo hagan porque ya a muchos les ha pasado. Y pues de alguna manera fue lo que le pasó a él, ¿va? Esta compañía, cualquiera la que haya sido. De un momento a otro, con los problemas que tuvo cuando él empezó a hablar de que al final le fue infiel a su esposa y bla, 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 digamos que se quemó con la comunidad y pues prácticamente le quitaron el canal. Entonces, esa era la parte que ya se sabía. Pues después de que pasa esto, pues él se queda en que pues ya perdió su fuente de ingresos, que era prácticamente todas las visualizaciones que tenía en su canal. Entonces, cuando esto pasa, él pues tiene que empezar otra vez de cero, lo cual está muy bien y tuvo el apoyo de su comunidad, ¿verdad? Porque al final pues sí tenía una comunidad bastante grande y él decide empezar de cero. Pero luego empieza el problema donde una vez que él empieza de cero, empieza a pedir donaciones. Ahora sí que para poder mantener su nivel de vida, y ahí es donde mucha gente no estuvo de acuerdo, porque dicen, porque además él dijo, es que tuve que vender mi Lamborghini. Entonces, cuando dice eso, pues obviamente la gente de a pie le dice, ay, o sea, estás llorando por eso. O sea, si tuviste que vender el Lamborghini, pues no lo vendiste por $100, ¿verdad? O sea, no estás en la calle, pues. Y entonces ahí es donde mucha gente ya no estuvo tan contenta con él, porque entonces ya se presenta él ahora sí que como víctima, cuando en realidad no está en una posición de víctima. Sigue teniendo una audiencia bastante grande y ya empezó su propio, ahora sí que su propio show otra vez, y tiene muchísima gente que lo está viendo, y entonces en realidad no está empezando de cero nuevamente, o sea, porque ya tiene toda esa audiencia. Entonces prácticamente ese es el drama que hay ahorita con el lado de Big Boy.
No, y puntos a, independientemente de la persona o por los tokens que él se decline o lo que sea, hablando de las diferencias que podemos ver entre lo que siempre enseña Richard Hart y lo que en teoría medio enseñaba este, que te das cuenta de que únicamente está parado un micrófono diciendo lo que la gente quiere escuchar. ¿Cómo es posible que una persona que se jacta de ser cripto y que descentralizado y todo eso, no tenga las llaves de sus propias carteras y que supuestamente haya tenido y que ganó muchísimo dinero con todas sus monedas y con la BEN y con la N portafolios que él tenía personales para no mantener su estilo de vida?
Para estar pidiendo donaciones.
Para estar pidiendo donaciones. O sea, que sus carteras, ¿quién las tenía? ¿O quién tenía las llaves? Claro. ¿O dónde? O sea, ¿dónde está esa parte de que...? O sea, ahí es a lo que voy, de que ves realmente quién habla con verdad y quién.
¿Quién es quién?
¿Sí? Porque en el caso de Rich, siempre, ¿qué te dice? Oye, ¿tus llaves? A nadie. Y manténlas aquí, y manténlas allá, y haz esto. Yo, de mi canal de YouTube, ni siquiera monetizo, no cobro, no esto, no.
Claro.
Y ahora resulta que esta persona que tiene muchos más seguidores que Richard, que se jactaba.
Está pidiendo donaciones para mantener el estilo de vida.
Oye, que ya, o sea, Lamborghini, inclusive no salió hasta en algún momento como con los mismos trajes que y mismos pants que se ponía Richard y todo de Gucci, Louis Vuitton y todo eso. Y ahora, que, ok, le quitaron el canal y todo lo de cripto. ¿Dónde están esas llaves? ¿Dónde está todo ese dinero?
Claro. ¿Verdad?
O sea,
¿sí?
Porque si vamos a esas, por ejemplo, sabemos de entrada que Richard no vive de su canal de YouTube, no vive de sus libros, porque pues todavía ni los publica, no, son gratis. No vive de estar gratis, cobrando acceso a algún canal o algún esto para que te... ¿No? Para nada.
Ni siquiera está que Hex.
O sea, exactamente. Entonces, yo creo que sí es una llamada de atención para todos los seguidores que tiene Richard, por decir algo, y que tiene él, como para que vean, pues, dónde está, o sea, quién te habla con verdad y quién no, quién te habla de hechos, de cómo deben ser las cosas, quién no. Y como dices, al final, lo que él hizo con su canal o lo que sea fue confiar en un intermediario que se lo chingó.
Ajá.
Tal cual.
En pocas palabras, así fue. Entonces, pues bueno, ese drama ahí con BitBoy. Yo ahora sí que a mí personalmente BitBoy nunca me ha sido así como que una persona a quien seguir. Algunas veces lo he escuchado. Para mí, o sea, como que no, nunca, ¿cómo te diré? A mí la impresión que me da es que no hay una congruencia y consistencia con él. De repente habla bien de una cosa, luego habla mal, luego, o sea, no sé. A mí personalmente nunca me ha convencido por ese lado, ¿eh? Y quien siempre ha predicado lo mismo, Richard, o sea, siempre ha sido congruente y consistente en lo que ha dicho. A mucha gente no le gusta su estilo, no le gustará, ya sea personalmente, como que no empaticen con él, ¿verdad? Pero al final, si algo ha tenido Richard, es congruencia y consistencia en lo que ha dicho, ¿verdad? Y siempre que caraquea lo mismo. Entonces, y hasta el momento no se ha equivocado. Y los principios que nos ha enseñado, pues al final, pues toda esta comunidad se ha creado gracias a eso. A seguir los principios que él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, o sea, pues sí hay niveles, como quien dice. Luego, déjame ver qué más tengo por aquí en comentarios. Dice aquí Equino Educa, dice: saludos desde Valencia, el camino por el desierto se está haciendo muy, muy largo. Pues sí, como comentaba René en el stream, creo que fue en el stream pasado, y lo que se comentaba hace rato por todas las cuestiones políticas y de todo lo demás, puede ser que todavía esto se alargue un poquito más, ¿verdad? Es momento de acumular tanto como se pueda, y vamos a ver qué pasa más adelante. Dice, ¿se sabe algo de Hedron y cosas? ¿Se tiene que hacer algo con esas monedas? Pues, de Hedron, hasta ahorita, habían dicho que se iba a lanzar algo nuevo o que iba a haber una actualización importante a todo el ecosistema de Hedron, pero eso lo anunciaron hace ya como un mes, más o menos, y no he visto si ha habido ningún avance o algo así. Que la idea era crear algo que fuera multicadena,
ya está en la testnet. Si te acuerdas, hablamos que ya estaba funcionando la testnet y que se podía usar la fase 1 de lo que él estaba haciendo, que estaba desarrollando precisamente lo que es el multichain para que fuera un solo token universal o una cuestión así.
Sí.
Pero, o sea, hay cosas que puedes utilizar en testnet. Yo te recomiendo que sigas a Alex si estás interesado en eso. Pero si ya fuera algo aquí te lo seguro, aquí te decimos que, ¿sabes qué? Ya se lanzó ya esto. Y nada más recordar que en el día que se puede ser 2 semanas, puede ser un mes, puede ser un año, cuando eso salga, iba a haber un periodo para poder intercambiar, convertir, digamos, de la versión 1 a la versión 2, por decirlo así, aunque ya se va a llamar diferente y va a tener otras características, que digamos es algo mejorado, es una versión mejorada por los detallitos que salieron, pues ahora sí que cosas que nunca se habían hecho, como la cosa de las subastas y tratar de evitar los bots, iba a salir una mejora por ahí. Y no recuerdo si iba a tener una, ahorita no se me viene a la cabeza, pero iba a tener una mejor funcionalidad para utilizar, no me acuerdo si era la parte del NFT, ya ves que...
Ah, sí.
El que se quede con el último...
Encapsulado.
No, el que se quede con el último NFT de... de los que compraste va a ser el que esté más caro, iba a tener algo ahí agregado, ¿no? Pero ahorita no me acuerdo. Porque realmente el tweet donde él habló y eso era muy extenso y pues estar.
Y era un post de Telegram.
Sí, era en un post de Telegram. Que sí lo leí en su momento, no le puse toda la atención porque pues tampoco no era algo que ya iba a salir mañana. Que normalmente cuando ya, pues es cuando más te empapas al respecto. Pero Alex también es una de las personas que siempre sigue trabajando. Siempre está trabajando en algo nuevo y además está trabajando en múltiples cosas. Porque también está colaborando con otro proyecto que están haciendo en conjunto entre varios. También había dicho de que cuando hubo ahí como que la bronquilla con Staker App, no sé si se acuerdan, que también dijo otra cosa para mi lista.
Sí.
Y no habla mucho de lo que hace, nada más de repente dice, bueno, esto ya está y ya lo lanzó, o esto así y ahí va, o esto se debería hacer de esta forma, pero él es un desarrollador que pues constantemente está tratando de mejorar. Pues también ahora sí que no nada más el ecosistema de Pulchain, sino todo en general.
Sí. Déjame ver. Y bueno, de acuerdo a la pregunta que dice, ¿qué se debe de hacer con Hedron y cosa? Estaquearlos. con Hedron, lo que puedes hacer es, no sé, dependiendo de la cantidad de t-shirts que tengas en tus stakes, lo que yo he optado por hacer es cada más o menos 2 o 3 meses retiro los Hedron que me tocan y los pongo en stake, ya sea en stake de Hedron o ya para obtener ICOSA, pero prácticamente, o sea, el objetivo, y es algo que les he comentado en otras ocasiones, es toda moneda a la que tengas acceso, ponla a sudar. Porque al final eso es lo que te hace crecer tu portafolio sin hacer nada. Entonces, es lo que yo recomiendo, ¿verdad? Sobre todo porque estas son monedas que se te están regalando por el simple hecho de tener stakes de Hex, pues aprovéchalas, cóbralas y ponlas a sudar también. O si no confías tanto en el ecosistema de Hedron y de Icosa, pues cóbralas, véndelas y conviértelas en Hex o en Pulse o en PulseX, ¿verdad? Lo que sea, pero que las monedas que tengas procura que estén sudando, ¿verdad? Para que siempre te estén generando algo y así vas creciendo tu bolsa, así sea de poquito en poquito, pero algo está creciendo. El quedarte nada más con la misma cantidad de monedas sin crecer la bolsa, pues al final cuando vienen las caídas no tienes ese, digamos que ese pequeño colchoncito que puedes tener cuando estás generando más monedas, ¿verdad? Que es lo que pasa con Hex. Aunque se tenga una caída, si tú lo tienes en stake, está generando diario y por lo tanto sigues generando dinero. Entonces eso, esta sería mi recomendación. Dice aquí, y aquello que se comentaba sobre Ink como token de la posible DAO. Pues bueno, de eso se ha hablado, pero hasta ahorita no hemos visto nada funcionando como DAO. Hasta donde tengo entendido, creo que no hay todavía un DAO como tal. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y prácticamente creo que eso era lo que tenía para hoy. Déjame nada más volver a checar aquí. Es la meme coin número uno en el lado de Pulse Chain, de acuerdo a lo que había visto por ahí. Entonces, pues prácticamente esos eran los temas. Bear, la del osito.
Ah, sí.
La del osito es otra noticia que no se sabe mucho al respecto, pero la web de Go Pulse, que la tenemos por aquí, esta va a haber un Go Pulse Plus o con un signo más, pero todavía no se ha dicho exactamente de qué se va a tratar. Pero también este desarrollador, el que ha estado desarrollando GoPulse.com, la verdad, mis respetos. Es la web que yo utilizo para todo lo relacionado con información sobre Pulse, Hex, PulseX y todo lo demás.
Ya no tarda en salir el navegador también de ellos.
Te estás cortando un poquito.
Te digo que ya no tarda en salir el navegador de ellos, el Explorer.
Sí, también ya lo habían anunciado y pues bueno, vamos a ver eso.
¿Va a ser un navegador
de bloques que están desarrollando ellos?
Genial.
No, es explorador de bloques de la cadena, entonces pues también vamos a ver cómo ahora sí que proponen ellos, pero insisto, esto es algo que para 4 meses que tiene la comunidad o que tiene Pulse Chain, el desarrollo que ha tenido de la cantidad de gente que está desarrollando proyectos que son muy interesantes es impresionante, ¿verdad?
Sería entonces un propio RPC.
Así es.
También inspiran entonces bastante confianza para tenerlo.
Así es. Entonces, esto está muy, muy bien. Se ve muy bien. Y pues, para mí el mensaje más importante en este stream para mí es que estamos aquí porque todos los que estamos o formamos parte de esta comunidad, que sí, que nos gusta, no hay alguien a quien no le guste las ganancias que pueda haber en tus monedas, ¿verdad? Pero estamos aquí realmente porque queremos cambiar este mundo, no queremos formar parte de la borregada de todo lo que los grandes poderes quieren dictar, Y estamos aquí precisamente porque no estamos conformes con eso. Y ya tenemos la plataforma para poderlo hacer. Por ahí había visto un tweet, nada más que ya no lo encontré otra vez, donde se hablaba de lo que Richard siempre ha, ahora sí que ha defendido, y es la libre expresión, y eso Pulse nos lo da. La libertad de transaccionar la tenemos en PulseX al momento que queremos hacer transacciones de nuestras monedas, y la libertad de poder tener tu dinero y tener custodia de tu propio dinero, esa la tenemos con Hex. O sea, realmente esto es la, para mí es la esencia de por qué estamos aquí, de lo que defendemos. Ahora, si todo esto además pues nos hace que los precios se vayan hasta arriba y todo, y nos podemos retirar y todo lo demás, pues todavía mucho mejor, ¿verdad? Pero para mí la parte más importante es el tener esa plataforma que nos permite la libertad de expresión y de transaccionar y de tener tu propio dinero. Eso para mí es lo más importante, ¿verdad? No sé aquí si compartan la idea o no.
Y obviamente. Desde que te dan esa, digo, es que lo puedes ver. Mira, te pongo un ejemplo. Yo estaba tratando de abrir un en una plataforma donde te piden tus datos, o sea, hacer un tipo KYC.
Ajá.
Y te piden, no, pues sube copia de tu identificación y todo. Tomas la foto y la subí. Esto es una experiencia personal que me pasó en una plataforma. La subí y la foto como tal, pues tú sabes que a veces la INE la traes en la cartera y pues muchas veces por traer, exacto, se ve o como medio borrosa o eso. Subí la foto, esto, y me la rechazan. Y luego dije, no, bueno, okay, la vuelvo a subir, me contacto, ya no me dejaban, y digo, oye, pues te vuelvo a subir la foto. No, es que esta cuenta ya quedó flageada, ya no vuelvas a subir tus datos, ya no vas a poder utilizar nuestra plataforma nunca más porque fue rechazado tu documento y se detecta como que quisiste hacer fraude. Ya, chica.
Ajá.
Oye.
Claro.
Digo, me vale madre porque así como esa plataforma hay otras, ¿verdad?
Claro.
Pero a lo que voy es de que esa libertad de poder transaccionar, porque tienes que usar ese intermediario para poderlo hacer, y que ni siquiera fue un problema que dices, pues es que de repente las INEs así se vuelven como medio, como cuando el espejo se empaña por claro, tenerla tanto tiempo en la cartera, y ahora resulta que esto, y ni siquiera tienes la oportunidad de volver a subir el documento, o te subo, por ejemplo, la licencia, o el pasaporte,
o el pasaporte,
para que fuera claro, otra, ¿verdad?
Claro.
Y que tengan esa autoridad sobre ti de que, ah, no, pues ya no. Pues ya no.
Y ya no puedes.
Ya no sirves.
Y ya te fregaron, ¿sí?
Ya no, esto. Dices, exacto. Oye, ¿qué pedo? O
sea, a mí me sucedió algo similar, claro, con OKEX. Te voy a contar que.
¿Con cuál?
Yo, sabes que OKEX te hace un montón de preguntas. Ah, no sé si te visitaron hace poco, pero a mí hizo un montón de preguntas y quería saber de dónde provenía mi dinero. Pues yo respondí que mi dinero, porque les quise mentir, voy a ser honesto, o sea, no quise decirles la verdad, provenía de una herencia.
Claro.
Pues me abrieron la cuenta, deposité ahí algunos pools durante los primeros meses y demás, y no sé qué carajos les pasó que empezaron a pedirme datos, ¿cómo se dice?, legales de mi país, de cómo yo había recibido ese dinero y de qué forma había recibido ese dinero. Yo tenía que cargar un montón de papeleo. Entonces les exijo, les digo, bueno, ¿sabes qué? Les dije, hey, yo mentí aquí, esto no era necesario, no me interesa tener la cuenta, pueden cerrarla. Bueno, para cerrarla y eliminar mis datos, me solicitaron que yo justificara, claro, que había heredado. Y, hostia, eso me rompió mucho. De hecho, tengo voy a pasar por el grupo los captures de ese correo. No pasé nada, o sea, me dio igual, pues no pasé nada, pero OKEX me cerró mi cuenta porque ellos querían saber de dónde había recibido yo mi herencia.
¿Y no te dejaron retirar lo que tenías ahí, o sí?
No, yo, sabes que hay una opción que es para eliminar la cuenta, o sea, tú puedes decidir eliminar la cuenta y ellos te advierten y te dicen, mira, puedes sacar tu dinero en un momento. Lo que no hicieron fue eliminar la cuenta. Entonces, es el tema de la data, que se quedan con tu data, okay. Se quedan con tu nombre, se quedan con tu fotico, porque sí pasé mi fotico original de mi ID, solo que se me ocurrió la tonta idea de mentirles cuando me preguntaron de dónde provenía mi dinero. No puse que era mi trabajo o que era cripto, puse que era una herencia.
Claro.
Bueno, querían saber quién era mi abuela, qué color tenía la piel y por qué tenía yo ese dinero.
Claro. Sí, o sea, dices, y además tú quién eres, ¿no? O sea, para estarme preguntando eso. O sea,
exacto.
Y eso es precisamente lo que no queremos aquí. Igual yo tuve un problema similar, si recuerdan, en su momento yo promoví Tauros. Ya ahorita Tauros ya desapareció, pero yo tuve un problema similar con Tauros igual. Donde cuando empezaron a solicitar actualización de datos, yo debido a que no estoy en este momento en México, lo primero que les pregunté en su momento fue, hey, yo no voy a estar en México, pero mi tarjeta va a funcionar exactamente igual si estoy en otro lado, bla, 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 y me dijeron, sí, no hay ningún problema, etcétera, etcétera, y estaba toda la, ahora sí que toda la conversación estaba grabada. Y después viene con que no, pues es que vamos a hacer una actualización de esto, del otro, y entonces necesitamos que actualices tus datos. Y les digo, sí, no hay problema, mira, ahora les empiezo a mandar mi información y me piden el comprobante de domicilio. Le digo, mira, o sea, explico la situación, presento el comprobante de domicilio de México y todo, y por alguna razón no me lo valen. Le digo, oye, ¿por qué no me lo vales? O sea, están todos los datos que me estás pidiendo. Y por problemas internos no me los valieron y yo creo que me tuvieron esperando cerca de un mes, mes y medio, donde al final les dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de ti, o sea, cancélame la cuenta porque debido a eso yo ya no he podido utilizar Tauros. Cuando nunca tuve ningún problema con ellos, simplemente decidieron, por alguna actualización que estaban haciendo, decidieron solicitar actualización de datos. Y a partir de ahí, como yo no estoy en México, me era más difícil poderla proporcionar inmediatamente y por eso se atoró todo. Y dices, o sea, no tuvo nada que ver conmigo. Y al final, por sus propios cambios, de pronto yo ya no tuve acceso a lo que yo utilizaba en Tauros. Afortunadamente, como es algo que siempre les he dicho aquí, el exchange que vayas a utilizar se utiliza como baño público. Nada más pones ahí el dinero, haces tus intercambios y retiras el dinero. Y yo, Tauros, nada más tenía una pequeña cantidad que no era superior a los 200, $300, que era lo que yo tenía para uso en la tarjeta. Entonces, al final, pues sí perdí ese dinero. No fue mucho, pero al final es algo que dices, pues, no debería de perderlo, ¿eh? Y es lo mismo, o sea, es el hecho de tener intermediarios que al final te dictan cómo lo que puedes y no puedes hacer, y en cualquier momento te pueden cambiar las cosas. Cuando estamos con Pulse Chain y ya estamos en DeFi, y en DeFi nadie te dice qué puedes o qué no puedes hacer, y eso es lo que queremos, y es por lo que estamos aquí prácticamente.
¿Has utilizado Urricash?
¿Cuál?
Urricash, el tornado.
No, funciona. No lo he utilizado.
¿Sabes si
sí,
funciona?
Es como Tornado Cash. No sé. Yo lo que utilizo es precisamente GoPulse, en el lado de, déjame ver, aquí en el puente de para comprar Pulse, porque al final es este Tornado Cash también. O sea, es anónimo. Entonces, mientras tú tengas acceso a un exchange donde puedas comprar Ethereum, o Ethereum o cualquier otra, lo haces a través de aquí y cuando te llega a tu cuenta, te llega como si fuera un Tornado Cash. Entonces, ese es el que a mí me gusta utilizar.
Ok. Gracias.
Hola. Y pues prácticamente eso es lo que teníamos para hoy. Dice aquí, Buenas preguntas del invitado, se agradece los aportes. Pues sí, aquí estamos. Cuando se quieran unir a la conversación, siempre les dejo el enlace en el chat. Cuando quieran unirse a la conversación, siempre son bienvenidos. Y bien, pues prácticamente eso era lo que tenía para esta semana. No sé si hay algo más que quieran agregar.
Yo nada más, por ahí vi que había alguien de Valencia y de España. Si alguna de esas personas, nuevamente vuelvo a hacer la invitación, ha escuchado de Your Excellence, me gustaría saber nomás que está bien.
Sí.
Porque ha pasado muchísimo tiempo.
Pues ya va buen rato.
Y no se sabe nada de Your Excellence. Si alguien sabe de ella, nomás que digan que está bien.
Sí. Sí, porque prácticamente desapareció antes del lanzamiento de Pulse Chain y ella era bastante activa en la comunidad e incluso nos hacía nuestras correcciones aquí cuando compartíamos información, siempre nos ponía aquí, nos corregía y de pronto ya no se supo nada de ella, entonces esperemos nada más que esté bien, ¿verdad? Si alguien la conoce, pues igual... pues nada más que dé señales de vida, de que todo está bien, porque sí se le echa de menos aquí en la comunidad. Y prácticamente eso es lo que tenía para esta semana. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar aquí. Vamos a dar unos 2 minutitos y si no, ya lo dejamos aquí. No, pues prácticamente es lo que se tenía para hoy. Vamos a dejarlo aquí. Un gusto tenerlos por aquí. Gracias, César, por haberte unido.
Vale, gracias a todos, muchachos. Adiós.
Y con gusto nos vemos aquí la próxima semana. ¿Vale? Hasta luego.
Que estén todos muy bien. Buen fin de semana.
Hasta luego.